COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos de este viernes. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Estos días Euskadi viene encadenando avisos meteorológicos de todo tipo, por viento, por impacto en la costa, por lluvia, por mar. Bueno, sin ir más lejos, esta misma noche las rachas de viento del sur han obligado a desviar varios vuelos en Loiu y Aena ha tenido incluso que reprogramar un vuelo a París desde Biarritz. Y mientras seguimos con ese aviso por viento, asoma ya otro temporal para este mismo fin de semana. La pregunta es, claro, con tanto aviso, ¿les hacemos caso o nos estamos acostumbrando tanto que los normalizamos? Bueno, pues estas son las preguntas. Vamos a ver cómo lo respondemos. Alicia Calleja.
Hablamos de fenómenos que forman parte ya de nuestro día a día. Danas, temporales de mar, episodios de lluvia muy intensa y avisos que pueden prevenir accidentes o salvar vidas. Pero, ¿sabemos interpretarlos? ¿Qué pretende exactamente un aviso? ¿Y qué recomendaciones son realmente útiles? Para hablar de ello está con nosotros Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Santiago, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Muy bien.
Lo primero, estamos pasando por avisos de viento con vuelos desviados esta misma madrugada en Bilbao, rachas muy fuertes en zonas expuestas y además parece que este fin de semana llega Ingrid. Lluvia, frío, viento, puede que nieve también, totalmente invernal, que es lo que toca, ¿no?
Pues es lo que toca. Como bien dices, temporal de libro con todo lo que has dicho. Es decir, posibilidades de que tengamos cotas por debajo de 1000. Eso nos va a generar avisos amarillos por cota de nieve. Vamos a tener posibilidades de que tengamos avisos de navegación amarillos. De hecho, ya los vamos a activar desde hoy, también los de nieve. Vamos a tener impacto en costa, rebases, también en nivel amarillo. Y, como comentábamos, va a hacer frío, puesto que la cota va a haber momentos en los que pueda estar en 700, 800. Y habrá que estar atentos a Ingrid porque depende un poco de la configuración que tengan las isobaras famosas y lo apretadas que estén para que estos avisos queden en amarillo o en algún caso tal vez de viento de navegación pues tengamos que elevar el nivel tal vez el domingo. Pero por ahora lo que os comento, en amarillo, muy aparatoso, nieve, viento, navegación, rebases en costa, viento en expuestas y no expuestas, es decir, lote completo de temporal invernal. Momentos de sures, momentos de oeste, momentos de más precipitación, de menos, frentes asociados, lote completo.
Desde luego que sí. Santiago, ¿dirías que ahora prestamos más atención a los avisos que hace unos años o seguimos pecando de inconsciencia? ¿Ha cambiado la percepción social desde pues aquella dana terrible, estos temporales más mediáticos?
Pues te diría que en general a todo que sí, lo que has dicho. Es decir, yo creo que sí prestamos más atención ahora a los avisos que hace unos años. Eso es así. Tenemos muchas más formas de informarnos y tenemos, yo creo que el foco puesto en la meteo adversa, cambio climático, etcétera, y eso llama la atención. Por lo tanto, prestamos más atención. También es verdad que seguimos pecando de inconsciencia. Todos tenemos en mente ejemplos claros de negligencia, aunque la mayor parte de las veces normalmente la meteo adversa interactúa con nosotros y nos queremos portar bien, pero no podemos, ¿no? Pero bueno, hay algún inconsciente por ahí todavía.
¿Te refieres a esas imágenes que vemos quizá de querer sacar la fotografía al mar cuando no deberíamos estar en ese punto, ¿no?
Sí, sí. El sentido común, como decía uno, es el menos común de los sentidos. Bueno, hay que actuar siempre con sentido común, pero bueno, siempre hay inconscientes, ¿no? Pero son, desde luego, los menos, ¿eh? La mayor parte de la gente somos gente responsable. Y luego preguntaba si ha cambiado la percepción social. Bueno, pues yo creo que también esto es evidente, ¿no? En cuanto que los medios de comunicación pues reflejan particularmente el impacto, ¿no? Particularmente esa información sobre destrucción o sobre pérdida de vidas, etcétera, pues tenemos muy claro que hay que aplicar medidas de autoprotección en situaciones de riesgo real y también vemos que no aplicarlas por falta de información o por falta de conocimiento, pues tiene consecuencias que son dramáticas, ¿no? Entonces, un poco que sí a todo, ¿no? O sea, más atención en los avisos yo creo que sí le ponemos, algunos siguen pecando de inconsciencia y la percepción social yo creo que va por barrios, pero es verdad que en general es mayor.
Y Santiago, si tuvieses que explicarnos sencillo para que entendamos, ¿para qué nos sirve un aviso? ¿Para prevenir daños, para salvar vidas, para estar con mucha atención? Supongo que con todo lo que has dicho nos imaginamos, ¿no? Que para todo ello.
Eso es, pues para todo ello, como bien te autocontestas, porque si lo tomamos como si dijéramos con una en modo prevención, lo tomamos con suficiente antelación, puede servir para prevenir daños materiales en cierta medida, ¿vale? Pero desde luego tener en cuenta que lo más importante en la acción relativa a las emergencias, obviamente, es salvar vidas, ¿no? Entonces, lo prioritario es la vida humana. Entonces, en cierta medida para ambas cosas, pero la prioridad absoluta en situaciones especialmente graves, pues se tiene que centrar en las vidas, ¿no? Eso está claro.
Y Santiago, una duda práctica que más o menos conocemos, pero no creas que del todo. ¿Qué diferencia hay entre un aviso amarillo, naranja o rojo en términos de qué tenemos que hacer?
Bueno, pues a ver, lo primero y más importante, y aquí también quería hablaros de identificar la fuente, ¿no? Entonces, es importante. No hay avisos amarillos, naranjas y rojos, ¿vale? La fuente oficial de emisión de avisos en Euskadi, y hablo solo de Euskadi, pues es el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que lo hace a través de la Viceconsejería de Protección Civil, Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología y de Euskalmet. Esta es la autoridad competente. Entonces, nosotros en Euskadi no existe el concepto de aviso amarillo, naranja o rojo. Es aviso amarillo, alerta naranja o alarma roja. Y este es un matiz muy importante, porque el sistema vasco es integral, entonces abarca todos los aspectos que tienen que ver de la predicción del fenómeno en sí y vamos hasta la acción de las emergencias. Entonces no son meramente informativos como en otros puntos de España, en los cuales sí se puede hablar de avisos amarillos, naranjas y rojos emitidos por AEMET y luego eso pasa por el filtro de Protección Civil. En Euskadi lo tenemos integrado, entonces los colores ya indican impacto. Entonces eso es importante porque es un error que no debemos cometer. Los avisos, alertas y alarmas oficiales son los que emite el Gobierno Vasco a través de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología. Los que pudiéramos consultar de la Agencia Española de Meteorología son informativos. Entonces, no confundamos esos colores. Una vez que hemos identificado esto y ya nos ha quedado claro que los colores tienen que ver con el impacto y con el riesgo, bueno, pues ahora hay que llevarlos un poco al terreno personal. Cuanto peor sea la situación, más cerca estaremos de esa alerta de los naranjas rojos. En esas situaciones, en general, las autoridades van a actuar sobre la actividad y en los casos extremos incluso van a prohibirlas, ¿vale? Pero en el terreno de los amarillos, la verdad es que dependemos mucho también en naranjas y rojo, ¿eh? Pero la clave está en la autoprotección. Entonces, tenemos que tener capacidad de analizar, no solo de informarnos del riesgo general, que de eso nos encargamos nosotros, sino identificar el riesgo personal. Entonces, no nos olvidemos que en esto del riesgo, una cosa es el peligro, que es el fenómeno meteorológico, la importancia que tiene ese fenómeno adverso, ¿vale? Otra cosa es la exposición y otra cosa es mi vulnerabilidad. Bueno, sobre el peligro general no podemos actuar. Las rachas de viento son las que son, ¿de acuerdo? Sobre la vulnerabilidad tal vez no podamos actuar. Imaginémonos, pues yo tengo ya una cierta edad y el viento me va a tumbar más fácil que si yo tuviera 20 años. Esa es mi vulnerabilidad. Entonces, sobre todo puedo actuar sobre la exposición. Y esto se entiende muy fácil. Entonces, la exposición básicamente es que no me exponga al peligro. Entonces, en función de esos colores, yo tengo que ir decidiendo. Lo amarillo es importante porque se producen accidentes también en amarillo, a pesar del amarillo, porque hay gente vulnerable que se expone más de la cuenta. O hay gente que realiza actividades que no debería realizar en amarillos, aunque el amarillo es informativo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que todo esto lo llevemos al terreno de la autoprotección. Entonces, la mejor forma de protegerse es vigilar mi exposición.
Y ya para terminar, si tuvieses que dar un solo consejo, cuando se activa un aviso, ¿cuál sería?
Pues lo primero, distinguir. Hay avisos, alertas y alarmas, entonces siempre nuestros colores te van a dar una orientación general del nivel de riesgo potencial. Amarillo, naranja, rojo, aviso, alerta, alarma. Pero a partir de ahí vas a ser tú el que adaptes tus planes, tienes que adoptar medidas de autoprotección, siempre considerando tu situación personal. Ya decíamos antes, la más sencilla, limitar movilidad, quedarte en casa. Y obviamente eso es en función de si estamos en aviso, amarillo, naranja o rojo. Cuanto más extremo sea el evento, más van a intervenir la gente que sabe y la autoridad competente, como decimos, ¿de acuerdo? Más caso va a haber que hacer, más limitaciones y más prohibiciones. Pero os insisto que en un aviso amarillo uno también puede sufrir ciertos efectos personales o muy limitados, ¿vale? Pero claro, normalmente nos suele importar más o sufrimos más lo que nos pasa en primera persona, ¿verdad? Bueno, si yo me rompo una muñeca deslizando en hielo y digo, no, es que era un aviso amarillo, bueno. Es decir, hay que tener precaución en todas las situaciones potenciales de riesgo. Amarillos, naranjas y rojos. Por lo tanto, distinguir esos colores, y eso es importante. No podemos actuar sobre el peligro. Es el que es. El fenómeno adverso va a ser el que sea. ¿Vale? Lo que podemos es controlar nuestra exposición, sobre todo.
Da gusto escucharle. Santiago, es que ricas. Nos quedamos con esa idea de que los avisos no están para asustar, sino para prevenir. Santiago Gaztelumende, que es director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy aquí en COPE.
A vosotros, Agur. Encantado.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30, tiempo ya de repasar la actualidad de nuestro deporte, que comienza esta noche con la cita de Baskonia, que juega en Euroliga, y ya desde mañana vamos a tener en marcha la jornada en Primera División para todos nuestros equipos. Álvaro Rubio, bienvenido, ¿eh?
Gracias, ayer ya estuve, solo que no coincidimos, ayer ya estuve. Es la número 21 en Primera División, el Athletic mañana, que arrancará con la moral recuperada después del triunfo vital, importante, bonito y casi épico del pasado miércoles en Bérgamo frente al Atalanta. Visita mañana al Sevilla, que está con mucha necesidad, al igual que el equipo de Ernesto Valverde. El domingo, ya a las 6:30 de la tarde, la Real Sociedad va a recibir al Celta. Los dos están en racha, así que a ver qué sale de ese duelo. El Deportivo Alavés recibirá al Betis el domingo a las 9. Recuerdo que el conjunto babazorro está en puestos de descenso. En Segunda División, el Sanse mañana va a visitar al Leganés y el Eibar va a recibir al Almería. En baloncesto, el duelo es bonito hoy frente a Fenerbahce. El domingo será en el Buesa recibiendo a Juventud, hablo de Baskonia, porque Bilbao Basket mañana a las 9 va a jugar en casa del colista, en Granada. Y además, este fin de semana tenemos la jornada 11 en el Campeonato Parejas en pelota mano, al fútbol, al Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Hablará Ernesto Valverde a las 3 de la tarde. Lo escucharemos en la sintonía de COPE, por supuesto. Y a las 4 arrancará el último entrenamiento antes del duelo de mañana, que será en casa del Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Dos equipos necesitados, no se cansan de decirlo los dos, pero nos vamos a centrar en un Athletic que seguramente recupere para mañana a todos los que no estuvieron en la cita de Bérgamo: Yuri, Laporte, Berenguer y Nico Williams. Con estos, la duda me la genera Emerick Laporte, porque la lesión era grave, muscular, y veremos a ver si entra o no en la convocatoria, pero hasta las 4, como digo, no lo vamos a saber. Está a 5 puntos de descenso el Athletic y no va a tener a su goleador, a Gorka Guruceta, que se va a perder el partido porque fue expulsado el pasado fin de semana en casa del Mallorca. Así que en plena racha, Gorka Guruceta se pierde el duelo.
Está claro que, bueno, por suerte me ha caído solo un partido. La verdad que una pena por lo que dices, porque estoy jugando, haciendo goles, pero bueno, no me va a venir mal tampoco descansar, porque viene partidos cada 3 días, así que seguro que el compañero que esté lo va a hacer de lujo y ojalá así sea.
El Athletic lleva en un tour de partidos importante todo el mes de enero. Lo siguiente es Sevilla, después recibir al Sporting de Portugal. ¿Qué les vamos a contar de ese partido el próximo miércoles a las 9 de la noche? Y lo próximo es el derbi, el día 1. Y lo próximo vuelve a ser la Copa en casa del Valencia. Así que, como dice Guruceta, tienen que descansar. La mirada, el vestuario, la caseta, el club lo tiene puesto en Sevilla porque es vital. Lo dice Robert Navarro.
Sí, nosotros nos tomamos cada partido como si fuese el último. Creo que ahora mismo, pues ya en la temporada, o sea, en el momento de la temporada que estamos, creo que tiene que ser así. Cada partido tiene que ser una final, tanto en Liga, para seguir sumando y queremos mirar hacia arriba, ¿no? Entonces creo que el sábado tiene que ser un partido muy importante y tenemos que salir con las ganas que hemos salido el segundo tiempo y a tope.
Al menos no se negocian las ganas, como dice Robert Navarro. Después está la parcela de los más optimistas, esa de que puedes descender, pero después de la victoria frente al Atalanta en Bérgamo, puedes ganar la Champions. ¿A Ernesto Valverde esta situación, esa victoria, le cambia el discurso?
No. Con respecto al siguiente de Champions, evidentemente, pero con respecto al del Sevilla, sabemos que tenemos que ir absolutamente concentrados y porque nos jugamos muchísimo en ese partido. Hombre, lo que pasa es que eso te impulsa y eso es mucho mejor llegar a otro pal. Al siguiente partido siempre es mejor llegar siempre después de una victoria.
Lo tiene clarísimo el bueno del Chingurri Valverde, que, como les digo, hablará a las 3 de la tarde, momento en el que después conoceremos la convocatoria. Hay que hablar también del partido del miércoles, porque la afición del Sporting de Portugal no podrá estar en San Mamés. Están sancionados y el Athletic ha sacado un comunicado para que luego no haya problemas, dudas, críticas o lamentos a todo aquel aficionado del Sporting de Portugal que le pillen dentro de San Mamés porque ha comprado una entrada de la afición local, será expulsado. Así que no valdrán los lamentos, lo sabe, no gaste. Ya sé que no nos escuchará mucha gente en Portugal y en Lisboa, pero si nos escucha o si tiene algún amigo, dígaselo. No se gaste el dinero, no haga el viaje a lo tonto, porque si le pillan, le van a mandar para casa.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En Donosti, Mauri Diáquez, ¿qué tal? Muy buenas.
Eguerdión y bienvenido, Álvaro.
Gracias, Mauri. Una Real en racha contra un Celta en racha. El partido promete ser bonito, al menos.
Sí, promete ser bonito. Celta 32, Real Sociedad 24. Me parece una auténtica farolada hablar que la Real, Europa y tal. Primero, Álvaro, yo creo que la Real Sociedad no va a pasar apuros, pero está más cerca el descenso que UEFA.
Por así tanto, está el Athletic, están iguales.
Correcto, vamos a estar tranquilitos con el famoso Garden Mataracho, que de momento lleva 4 partidos, 3 victorias y un empate. Te ha gustado lo de Garden, ¿no, Álvaro?
Me encantó, tío. No te lo había escuchado todavía.
Bueno, pues te recuerdo que tenemos 2 bajas importantes para el Celta. Soler sancionado, que muchos han quejado, solo un partido por esa entrada a Pedri, Dios mío, pues sí, solo un partido a Soler. Y Kubo, este sí que tiene para varios partidos, Álvaro, rotura bestial en los isquiotibiales. Vamos a ver, a las 2 habla Mataracho, si confirma que Orri Óscarsson está convocado, está bastante recuperado el islandés, está también sin entrenar los últimos días Zakarian, vamos a ver cómo está el ruso. Yangel Herrera no llega y estamos a vueltas con la posible cesión de Mikel Gotti. Hoy mismo me ha llamado Toni Kroos, parece que el Córdoba está muy interesado en Mikel Gotti. Y ya sabes, Álvaro, que últimamente en la Real ha habido declaraciones que no han gustado mucho, desde luego a mí nada, de Bryce, de Remiro, sobre el famoso antes no, ahora sí, ¿no? Sí. Entonces, el señor Lobo, quien sino Álvaro, ayer en Radio Marca, dejó las cosas bastante claras sobre este tema. Escúchale.
Todo el mundo, el que juega, el que no juega, o el que está quedándose fuera de las convocatorias cada fin de semana, pues hacen clic. Porque ven una oportunidad nueva y una opción de seguir jugando o de empezar a jugar o de volver a estar dentro de la dinámica. Entonces creo que es inevitable que en estas primeras semanas eso se sienta mucho más y esté más cerca. Pero creo que tenemos que mirarnos hacia adentro, tenemos que mirar hacia el ombligo porque somos los mismos que estábamos con ellos y obviamente habrá ideas y cosas que se puedan cambiar, pero somos nosotros cuando las cosas han ido mal los que no hemos estado a la altura. Y ahora que están yendo bien, pues somos nosotros también los que hemos dado ese paso adelante, obviamente con cosas y matices desde el nuevo entrenador.
Un pedazo de capitán, es que es lo que es Mikel.
Correcto.
Un pedazo de capitán y un pedazo de futbolista. Totalmente. Y que no le pase nada, entre algodones hay que tener a Mikel Oyarzabal.
Sí, sobre todo para De La Fuente.
Bueno, y para la Real, Mauri.
Vale, sí, pero ya sabes que cuando se sale es con la selección.
Sí, sí, sí. Vale. Sí. Lo de fichar, ¿no?
Yo creo que primero, antes de entrar, dejen salir. Se habla de algunas salidas, incluso Zakarian. Vamos a ver, porque yo, Álvaro, de verdad, yo no ficharía nada. O sea, si recuperas a Óscarsson y Óscarsson es el que alguna vez pensamos que nos va a dar algo, yo no, para mí, no, yo no ficharía nada.
Bueno, bueno, pues ahora después hablamos de pelota, Mauri. Gracias.
Vale.
Vamos a hablar un poquito del Deportivo Alavés, y digo un poquito porque yo cuando veo la clasificación y veo el descenso, a mí me entran todos los sudores, los fríos, los calientes y los templados. Roberto Arrillaga, buenas.
Hola, Álvaro, a todos.
A todos, todos, ¿verdad?
A todos. Esto es así y estamos todos con las orejas tiesas y esperando que el domingo a las 9, a última hora, sabiendo todos los resultados, pues hombre, el Deportivo Alavés puede hacer eso suyo, el factor cancha, y pueda vencer al Betis. El Betis, que por cierto perdía ayer y que tiene un montón de bajas. Estoy leyendo aquí a Aitor Ruibal, Cucho Hernández, De Jerín, Riquelme, Junior, Lo Celso, Isco y Amrabat.
Es una locura, es el Betis B casi.
Sí, así que bueno, pues oye, si viene así la cosa, mejor aprovecharla y dejarse de historias. Vamos a ver qué bajas tiene el Deportivo Alavés. Lo digo porque a las 2 habla Coudet hoy y nos puede dar alguna impresión al respecto. En principio estarían todos disponibles, excepto los apartados, que recuerdo una vez más que son Garcés por la FIFA y por el propio Deportivo Alavés, Diarra, Mariano, que según, bueno, y su agente dice que se quiere quedar en el Deportivo Alavés y que no quiere salir en este mercado de invierno, así que ahí es nada. Y Maras y Diarra, que no sé si he dicho, pero lo repito para que todo quede claro.
Yo no sé si un equipo como el Deportivo Alavés se puede permitir en una situación así, Robert.
Yo tampoco, ni cómo se le hace un contrato cuando no se pudo hacer, ¿no?, a Quique García y que luego encontrarse en esta situación.
Sí.
¿Qué ocurre? Que el límite salarial está, pues eso, ¿no?, fastidiando la incorporación de jugadores, y los que hay que entran en el límite salarial no interesan, y los que interesan no entran en el límite salarial.
Sí, sí.
Con lo que o salen, ¿no? Y entonces sale también el Birmingham, que quiere en la segunda división inglesa a Carlos Vicente. Salen nombres por aquí y por allí, pero de momento, a falta de 9 días, aquí no se incorpora nadie, mientras vemos como todos los rivales, si hablamos de Osasuna, si hablamos de Getafe, etcétera, bueno, están haciendo fichajes cada día prácticamente.
Porque la prioridad, Robert, sería central.
La prioridad es un central, absolutamente, tiene que descansar esa defensa, que es muy buena, pero está fallando por la acumulación de partidos, y luego ya un delantero, porque Tony Martínez y Lucas Boyé pues no son precisamente goleadores. Así que, de momento, empatar el partido a cero y luego ya si eso, pues marcarlo.
Bueno, pues ahora hablamos de baloncesto y que Baskonia tiene otra pintilla últimamente.
Por
claro,
cierto,
que sí.
Hoy sí. 105 aniversario, cumpleaños de Alavés, ¿eh? Hoy hace 105 años.
105 años, ¿eh? A ver si llegamos, Robert. Pero bien, bueno, en primera.
Pero bien, eso te iba a decir, pero si no, nada.
A la vez, en primera, claro que sí. Y en segunda división, mañana el Sanse va a visitar Butarque para jugar contra el Leganés a las 4 y cuarto de la tarde. Un Leganés entrenado por un vasco, Igor Oca, que arrancaba jugando, entrenando, cuando yo llegué aquí en 2014, a la Cultural de Durango. El Eibar va a recibir a la Almería, también a las 4 y cuarto en Ipurúa. Cuéntanos todos los detalles, Óscar, buenas.
Hola Álvaro, Guardián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Eibar, una vez más, está obligado a sumar en casa lo que es incapaz de ganar lejos de Ipurúa, donde, recordemos, de momento no ha ganado en todo lo que va de temporada. Los azulgranas necesitan la victoria para seguir sobreviviendo en la clasificación. Enfrente un Almería, el de Rubi, que llega en puestos de playoff y que viene de perder en su última comparecencia liguera en casa frente al Depor y que necesita los puntos para seguir en una zona noble de la clasificación. Arbilla, que cumple su tercer partido de sanción, y Álvaro Rodríguez, que cayó lesionado en Granada, son de momento y que haya trascendido las dos únicas bajas de cara al encuentro del domingo. Cuenta con opciones de volver a la convocatoria a Duares después de un mes de baja lejos de los terrenos de juego por un accidente doméstico del que se desconocen los detalles. La cita, recordamos, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en Ipurúa.
A las 6:30 en casa del Fenerbahce, Robert, ¿este qué te dice?
Este me dice que muy mal.
Porque estos son buenos, ¿no?
De los últimos 14 partidos de Euroliga han ganado 12. Se han perdido frente a Dubái a domicilio. Y en casa sí, contra el Panathinaikos. Lo demás es todo victorias, incluida del Baskonia no hace mucho, anotándole 108 puntos. Así que, bueno, pues es un partido que hay que pasar por el dentista. En baloncesto ya sabes que depende mucho del acierto. Si ellos no meten y tú sí, pues puedes tener opciones. Pero todo indica que, bueno, pues después de perder frente a Panathinaikos el pasado martes, hoy toca hincar la rodilla frente al Fenerbahce. Y más teniendo en cuenta que hay que cerrar la primera vuelta de la mejor manera posible. Una vez clasificados para la Copa del Rey, el domingo a las 5 reciben al Juventud, bestia negra del club vitoriano. Desde hace 2-3 temporadas no ha ganado ni un partido frente a los de ahora, Ricky Rubio. Y bueno, ellos terminarían ya la primera vuelta, al Baskonia le quedaría el partido de Gran Canaria, pero opta mucho a ser cabeza de serie, que eso es, bueno, importante, y desde luego volver a Baskonia a los puestos de arriba de la tabla clasificatoria una vez que ha entrado ya en la Copa.
Ha sido muy rápido, pero no te vas a librar. ¿Hoy qué?
Hoy vale, hoy menos 12. Vale. Menos 12.
¿Este pabellón es chuli?
El Ulker Sports Arena, sí.
Bueno, mira, suena bastante turco. Oye, yo ahora que he visto al, ¿cómo se llama el Chan este que le han trincado con las drogas y demás, que era famosísimo, y digo, a ver qué pasa con las telenovelas turcas? Y me ha sonado bastante turco eso.
Pues ahí está, en el Ulker Sports Arena, a partir de las 18, creo que 45.
Ah, 45, había visto y media, pero estarás tú más acertado. Está molando cómo está Bilbao Basket, ¿eh? No sé si lo estás viendo.
Sí, sí, fíjate, pues está, hombre, lo tiene en chino porque tiene que ganar por 1000 y perder otro por 1000, pero mira qué remontada está haciendo en el final de la primera vuelta, ¿eh?
Sí, sí, es el colista, así que no sé si podría tener alguna chance o no. Gracias, Robert.
Adiós.
Antes de irnos, toca la pelota, jornada 11. Mauri, ¿cuál vas a ver con más atención?
¿Ves cómo no soy el único que tiene duda con los horarios, Álvaro?
Sí, yo estoy mirando la hora a mí. Yo estoy viendo, es que estoy viendo una plataforma una hora y en otra otra.
Claro, yo que tengo 63, bien, pero Carriaga, que es un chaval, dude de un horario. Pues
sí,
claro,
yo que tengo unos pocos menos. 18:45 estoy viendo, sí, ahora aquí en la oficial, así que 18:45.
Me dan moral estas cosas. Álvaro, te recomiendo, ya sé que me lo vas a pedir. Domingo, Navarra Arena. Domingo, Navarra Arena, apunta esto, Álvaro. Altuna Ezcurdia, Lasso Albizu.
Buen partido, ¿eh?
espectacular, partido espectacular. Lasso Albisa, bueno, primero Álvaro, 20 segundos para hablar de la conmoción de la semana, te habrás enterado. Baico sí. Absorbe Aspe, Baico absorbe Aspe, Fernando Vidar de factotum de Aspe ha vendido las acciones, Pelotaris muy asustados, de momento parece que los contratos van a quedar bastante chucunas para los de Aspe, pero bueno, al final es el monopolio, digamos, que asusta a todo el mundo, ¿no, Álvaro? Pues sí, eso, sí. Hoy, jornada 11, con dos partidos, Getaria, Jaca Iztueta, Zabala Martija y Hendaya, Pello Rezusta, que se van a jugar sus ultimisísimos cartuchos contra Larrazábal y María Ezcurrena. Mañana en Donosti, o oh cielos, partido en San Sebastián. Artola vuelve, que ya sabes que estaba Peña sustituyéndole, pues Artola vuelve con Imaz contra el Lordi Zabaleta. Y repito, el domingo el bombón, también es noticia, Álvaro, que se vuelva a jugar en el Navarra Arena, sí. Altuna, Ezcurdia, Lasso Albisu.
¿Tú vas a Latano o no?
No, no voy. No, yo los sábados y domingos amortizo mucho mi casa, Álvaro.
Muy
amortizo
bien, mucho. Que para eso la hipoteca es cara.
Totalmente.
Es que no hay más. Está claro. Gracias, Mauri.
Un abrazo.
Todo tuyo, Susana, que hay mucho para este finde.
Gracias, os escuchamos.
Adiós, adiós.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo sí, que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Hace poquitos minutos te hablábamos de alertas, de frentes que se suceden uno detrás de otro. Ahora mismo gozamos de una calma y de una tranquilidad, pero me parece que se va a acabar pronto. Nos vamos hasta Euskalmet, Eguzkiñ y Turrioz, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Pues tenemos las horas contadas, ¿no?
Bueno, hoy, bueno, gran
libramos.
Parte, sí,
libramos.
Gran parte de la jornada, digamos que sí, sí. A partir de media tarde sí que aumentará la nubosidad y se pueden producir algunos chubascos aislados y dispersos, pero en principio no mucha cantidad y aunque, bueno, enfríe un poco por la noche, la cota bajará en torno a los 1000 metros o por debajo, pero bueno, durante las próximas horas, como decía, hasta media tarde disfrutaremos del sol.
¿Y para mañana sábado y para el domingo qué tiempo tenemos?
Sí, el fin de semana sí que se tuerce un poquito la cosa. Pasarán algunos frentes e irán dejando precipitaciones y chubascos. Chubascos que podrían ser de carácter tormentoso y en algunos intervalos de tiempo el viento también se intensificará. Tanto el sábado como el domingo parece que los frentes van a pasar durante la segunda mitad del día. El domingo quizás un poquito antes. Por tanto, las mañanas serán relativamente tranquilas y por las tardes esperamos chubascos, como decía, que podrían ser de carácter tormentoso, afectarán sobre todo a la vertiente cantábrica, pero pueden afectar también a cualquier otro punto del territorio. La cota de nieve el sábado estará en torno a los 600-800 metros y el domingo subirá un poquito más, hasta los 900-1000 metros. Y en cuanto a las temperaturas, descenderán en general. El día más frío parece que va a ser el sábado, con máximas en general por debajo de los 10-11 grados. Y el viento se intensificará sobre todo el domingo por la tarde, tarde-noches, cuando esperamos rachas de componente oeste más intensos.
Pues fin de semana invernal, que es lo que toca. Gracias, Eguzkiñ. Buen fin de semana.
Vale, Zuri. Ay, agur.
Y en las carreteras, la Ertzaintza nos avisa de una única incidencia. Se encuentra en la Vizcaya 20, en Derio, sentido Bilbao, donde se ha salido de calzada un vehículo que está obstaculizando el paso. Aunque por la hora en la que nos encontramos, de momento no hay ninguna retención. Se está a la espera de grúa y es, como te digo, el único punto donde ahora mismo hay una incidencia. En el resto de carreteras, de momento, normalidad.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra a hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesita pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Hay fotografías que no solo guardan imágenes, sino vidas enteras. Fotos que un día alguien tomó sin imaginar que casi 70 años después volverían a ser miradas con la misma curiosidad, pero con mucha más emoción.
Que hay algo atemporal, que haya tanto que cantar, que hay alguien que no mienta, que hay algo que siempre sienta, que haya un resquicio en la mente, que se mantenga presente, que haya una...
¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Desde este pasado martes, la Casa de Cultura de Gernika-Lumo acoge la exposición Buscando el Rastro, un archivo de unas 140 fotografías tomadas entre 1954 y 1956. Son imágenes sencillas de una familia anónima recorriendo paisajes que hoy reconocemos perfectamente: Urdaibai, el Duranguesado, la costa, la ciudad, escenas muy cotidianas pero que el tiempo dejó en suspenso. Entre todas ellas hay una presencia que se repite. Es una niña, siempre ahí, mirando, caminando. Hoy tendría más de 80 años y nadie sabe quién es, porque esas fotos aparecieron en el rastro. Así que encontrarla o devolverle estas imágenes se ha convertido en el verdadero latido de esta exposición. Y para hablarnos de ese viaje a la memoria, de estas fotografías, nos acompaña Ibai Agorría. Él es fotógrafo y videógrafo de Gernika-Lumo, una de las personas que ha ayudado a reconstruir esta historia. Eguerdion, Ibai.
Eguerdion, ¿qué tal?
Es una historia preciosa, que cuéntanos cómo os llegan o cómo te llegan a ti estas fotos.
Pues nada, yo soy amigo de Daniel Asúa, que desde hace tiempo pues trabaja también en el tema de la imagen. Y nada, pues hace unos 15 años Daniel estaba justo en Madrid en esa época, yo estaba en Barcelona, y justo pues un día que fueron al rastro y tal, pues se encontraron en la basura, no estaba exactamente en el rastro el archivo, estaba cerca del rastro de Madrid, pero sí, en la basura. Y nada, pues Dani, como buen fotógrafo y que él también es fotógrafo, y yeah, le gusta un poco el tema del archivo y tal, pues cogió estos negativos de la basura, cerca del rastro de Madrid.
Uh-huh.
Y nada, empezó a observar los negativos y dijo, hostia, yo creo que aquí aparece Gernika. Y nada, pues se puso en contacto conmigo al de un tiempito, cuando llegó a Gernika, y empezamos a escanear las imágenes y nos dimos cuenta pues que estaba repleto de imágenes de Gernika, de la zona de Urdaibai, y que había ahí un viaje de una familia por nuestro entorno.
Uh-huh. Oye, Ibai, y cuando uno entra en la exposición da la sensación de estar espiando un álbum familiar que no es el tuyo. ¿Tú qué es lo que sentiste cuando viste esas fotos por primera vez ya reveladas?
No, lo que veíamos era como un viaje familiar a Gernika, al entorno de Gernika, y al entorno de Urdaibai. Entonces nos llamó tanto la atención que nos pusimos en contacto con un equipo con una asociación de Gernika de historiadores.
Sí.
Que trabajan un poco con archivo y tal. Y estuvimos hablando con ellos, mirando las imágenes, observando el tema, y nos decían pues que no conseguían saber quiénes eran.
Uh-huh.
Entonces decidimos hablar con la Casa de Cultura y hacer una exposición en Gernika para ver si así llegábamos a tener alguna pista sobre la familia y entregarles el archivo.
Ajá, porque ese es el verdadero objetivo. Además, el hilo conductor es esa niña, que es la que aparece una y otra vez, ¿no?
Sí, lo de la niña es algo, algo bastante normal, porque cuando vamos de vacaciones normalmente pues hacemos fotos de nuestra hija en lugares distintos, ¿no? Es como algo bastante normal.
Uh-huh. Están fechadas entre 1954 y 1956, con lo cual esa niña hoy podía tener entre 85 y 87 años. Claro, ¿tú te imaginas entrando en la sala y encontrándose con su infancia colgada en las paredes?
Pues no sé cómo se lo tomaría, la verdad, pero pero bueno, yo creo que puede ser bonito, ¿no? Entregarle las fotos que hemos encontrado en la basura y enterarnos por qué terminaron en la basura también, bueno, no...
Claro, conocer toda la historia, ¿no? Estaría muy bonito, bueno, pues, sí, ¿eh?
Pues es una época un poquito oscura en el País Vasco también, pues hay como imágenes un poco...
Ya.
De una época en la que tampoco tenemos tantas imágenes en Guernica.
Sí, sí. Claro, durante todos estos años, este tiempo y la investigación, imagino, lo que no habéis conseguido es identificar a la familia.
Tampoco hemos hecho una investigación muy exhausta, ¿eh? No, o sea, hemos empezado un poquito a mirar y tal y no aparecía nada. Entonces hemos decidido que se haga una exposición, que se vea en el pueblo que...
Algo colaborativo, ¿no? A ver si alguien reconoce a alguien.
Sí, sí, va un poquito por ahí, la verdad.
Uh-huh. Y bueno, sé que han pasado muy poquitos días porque está colgada en la Casa de Cultura desde el martes, pero ¿alguien ha dado alguna pista? ¿Reconoce a alguien o sabe algo? ¿Os ha llegado alguna cosa?
Lo que nos está llegando es que está yendo mucha gente a la exposición.
Despertando mucho interés, ¿no? Sí.
Sí, despierta interés. Son temas que despiertan interés. No sé si... Sí, es el tema de la época, de que sea un archivo así un poquito oculto, que se encontró en la basura y esto tiene como un poquito de gancho, pero bueno, no sé, la verdad es que está teniendo un éxito que de la Casa de Cultura nos están diciendo que se está acercando muchísima gente.
Bueno, es que la historia es muy bonita y lo va a ser más si se consigue cerrar el círculo.
Sí, bueno, tampoco es un objetivo así
sí, ya lo entiendo.
Que hayamos puesto entre nosotros, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Ajá. Claro, imagino que no es el objetivo, porque igual no se consigue, pero estaría fenomenal, sería muy bonito.
Sí, sería muy bonito que esa niña, por ejemplo, esté viva, lo primero, y luego entregarle el archivo, la verdad, pues estaría muy bien. Y si no, pues a sus familiares, la verdad.
Efectivamente, y si no a su familia, porque al final es un álbum familiar lo que se puede ver.
Sí, son siete carretes de 35 fotografías. No hemos expuesto todas, hemos expuesto unas 25 fotos en papel y luego hemos hecho una proyección con la mayoría de las fotos, bueno, quitando un poquito las que podían estar movidas y tal, pero tienen un punto artístico también, o sea, hemos visto que el fotógrafo...
Sabía lo que hacía.
Sí, sí.
Ajá. Hemos dicho que la exposición acaba de empezar esta semana, ¿hasta cuándo está previsto?
Pues va a estar 2 meses, va a estar hasta el 20 de marzo.
Así que un par de meses,
la gente
¿no?
tiene mucho tiempo para verla.
Ajá. Claro, a lo mejor sería
tiene que la sea, opción que de sea... pasarse por Guernica. Uh-huh. Sí, tiene la opción de pasarse por Guernica a ver la exposición. Y nada, nosotros estamos poniéndonos en contacto también con otra asociación de memoria histórica que hay en el Duranguesado, porque hay fotos de Elorrio que nos parece que pueden darnos alguna pista.
Ajá, también.
Y nada, pues hemos quedado un poquito con ellos para ver el archivo y a ver si hay alguna coincidencia, porque hay unos días que son bastante claves.
¿Ah, sí?
Sí, no, hay un día en Elorrio que se conmemora... el día de Valentín de Berriochoa, que es como...
Sí, sí, San Valentín de Berriochoa, sí.
San Valentín de Berriochoa, y hay un día en el que se ve como toda la plaza llena de elorrio, como un día festivo.
Sí,
y bueno, esta familia está allí.
Uh-huh.
Y nos da la sensación de que alguna pista puede llegar desde ahí, porque en Guernica no ha habido ninguna pista y hay algunas fotos familiares donde aparecen allí. Y bueno... Aparte de eso, ayer en la inauguración de la exposición, una mujer que tiene amigos en Elorrio hizo unas fotos a la proyección y desde Loria ha llegado alguna pista.
Ah, o sea que por ahí se puede tirar un poco del hilo.
Sí, yo creo que va a llegar. Que va a llegar enseguida a la pista definitiva para encontrar a la familia.
Pues nos quedamos ahí con ese suspenso. Ibai Agorría, fotógrafo, muchísimas gracias. Y oye, denos informados, ¿eh? De si hay final feliz.
Pues si aparece, me llamáis otra vez y os cuento, ¿vale?
Claro que sí. Gracias. Agur.
Agur, agur. Bye.
Que lo que canto no tiene más que lo que llevo dentro.